Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy agosto 15, 2019. Gracias por mantener la sintonía con este subprograma día tras día. Ayer tuvimos la entrevista con Ignacio González Vidal y hoy estamos dándole seguimiento al caso. ¿Y por qué? Porque se han producido situaciones donde el enfermero que presuntamente violó a una colega y acosó a la hija del periodista ha sido arrestado. Ignacio, muy buenas tardes. Bienvenido a Tras la Noticia.
Primeramente, buenas tardes también a quienes nos escuchan y a ustedes también. Les agradezco por brindarnos esta ayuda.
Bien, déjame aclarar que desde La Habana tengo a tu hija, Linda Kelly, pero hay noticias nuevas relacionadas con el caso de tu esposa. Me gustaría que la compartieras antes de entrar en lo que ella hizo ayer, la reunión que tuvo con el director del Hospital Calixto García. Quiero comenzar contigo. La noticia no es buena para ti, ni tampoco para Kelly.
Sí, lo que ocurrió fue que hoy los médicos decidieron no investigar más y enviar a mi esposa a convalecer, terminar su vida en la casa, para que Kelly firme un acta para que se la lleve. Evidentemente continúa la cadena de errores y tratar el hospital de limpiar la cadena de errores que parece de una película sacada que ni el mejor director de cine de horror hubiera hecho lo que está aconteciendo. Puesto que en el sistema de salud pública cubano está orientado, ya me he informado, de que antes de trasladarse para enviarlo a su domicilio a que termine sus días en su enfermedad terminal, el hospital debe, con el médico de la mente, corroborar que cuenta con todas las condiciones necesarias para cárcera, llevarle al hospital, no que la persona lo lleve al hospital, llevarle la cama, llevarle el oxígeno, llevarle el tratamiento y si no tiene ayuda monetaria, crearle todas estas condiciones. Ahora, ¿qué sucede? Mi hija es sola, tiene 20 años, mi casa es pequeña, no cabe nada de eso, pero además de eso, creo que por honor aunque sea, el team médico del hospital, en cualquier lugar del mundo que exista una sociedad, un estado de derecho, con lo que acaba de ocurrir con mi esposa, que al lado de ella tratan de violar a mi hija. El enfermero es un violador, acusado de asesinato y todas estas cosas, trabajando en un hospital y no sale nada en la prensa cubana, no se le refleja nada, el hospital no da explicaciones. Que se pierda la biopsia, que producto a que se pierda la biopsia se demora. Vamos a pensar que no había solución, pero por lo menos se hubiera atajado un poco más la enfermedad. Que por todo esto, lo mínimo que debe tener el hospital es tratar de brindar las mejores condiciones. En cualquier sociedad de derecho, esto hubiera concurrido en una demanda que llevaría a la quiebra al hospital. Esto sucede nada más en nuestro país, porque los ciudadanos no tenemos derecho. Ahora, en la nueva constitución, es que se puede tratar de demandar al Estado, pero eso es una cosa que hay que ver y nosotros tenemos que aceptar las cosas como son. En las grabaciones que tengo del subdirector, porque el director del hospital no dio la cara, tratan de prácticamente ni le dan atención a mi hija lo que está hablando. Es constantemente el subdirector hablando por teléfono y como si estuviera hablando con una persona que está en la cola de una guagua. Yo realmente...
De eso quería hablar ahora con Linda. Cuéntame, lograste la entrevista con el director. Le hablaste, sí. Me imagino, de el hecho bochornoso por el cual pasaste con este enfermero cuyo nombre es Ernesto Rodríguez Álvarez y que en este momento ha sido arrestado y que fue condenado en el año 2003 por violación y apuñalamiento cumplió y salió en libertad. En fin, nárrame qué fue lo que ocurrió y la reacción. Y luego, ¿qué condiciones puedes tú crear para recibir prácticamente un estado de oficio a tu mamá que está al borde de la muerte?
Primero que todo, agradecerle al programa por el apoyo, por la sintonía y por dejarme hablar con mi padre. Pues sí, ayer fue la entrevista con el director Osvaldo, porque el director se encontraba de vacaciones. Le planteé todo el problema desde
el principio. ¿Te das el nombre de su director?
Osvaldo.
¿Sin apellido?
No, el apellido no me lo pudieron conceder. O sea, parece que por seguridad, porque ahí en el hospital están enterados de la denuncia, han visto el video y parece que han cogido un poco de miedo. Nada, le planteé todo el problema bochornoso porque está pasando mi mamá, toda la negligencia. Él aceptó de un modo u otro que sí fue negligencia del hospital en no haberlo detectado a tiempo. Puesto que una metástasis es verdad que ocurre de una noche a la mañana, pero un tumor se esconde durante mucho tiempo, puede ser durante 4 o 6 meses. Entonces, aquí el equipo de medicina interna que estaba atendiendo a mi mamá hizo todo lo posible por atender el caso de ella, por salvarle la vida, pero también se demoraron mucho porque al no estar el resultado de la biopsia del acceso tubo ovárico que tenía, se demoró más el estudio. Le planteé todo esto al subdirector y él me atendió, pero a la vez se puso a contestar una llamada y se ponía a hablar por teléfono y hablaba conmigo como si estuviésemos hablando del día a día, no de mi madre que está a punto de morirse, que está a punto de la muerte. Encima de eso, sí, reaccionó bien ante la acusación mía del acoso sexual hacia mi persona por parte de un enfermero del Calixto García, Ernesto Rodríguez Álvarez. Ante eso sí reaccionó bien. Hoy recibo la triste noticia y devastadora que ya me van a mandar a mi madre para la casa porque me dijeron que no podían hacer más nada.
O sea, que han tomado dos decisiones para limpiarse las espaldas. La PNR detiene al enfermero y tu mamá a la casa para no tener ellos como hospital una estadística por negligencia médica.
La PNR detuvo al enfermero porque después del acoso sexual hacia mi persona, él violó a una enfermera del centro. La enfermera fue y lo denunció. Entonces la PNR lo cogió preso y sin derecho a visita ni llamada telefónica. Al yo hacer la denuncia, se demuestra de que el enfermero tiene un amplio historial criminalístico. Es cómplice de un asesinato, ya ha violado a otras mujeres, está involucrado en, o sea, fue protagonista de un robo con violencia y aún así lo tenían trabajando en un centro tan importante como el Calixto García, donde hay pacientes, donde hay acompañantes, donde hay medicamentos riesgosos, que son
donde
drogas.
Donde hay acceso a drogas.
Exacto, y él tenía acceso a esa droga también. Pues nada, ahora mismo se encuentra preso, ya le están levantando una amplia investigación para que no salga. Y respecto a lo de mi mamá, pues nada, me dijeron que le iban a dar el mismo tratamiento que está recibiendo en el hospital, que simplemente son antibióticos y medicamentos, me lo iban a dar para la casa. Me iban a dar, bueno, dicen que me van a dar un sillón de ruedas, una cama, me van a dar las condiciones, dicen ellos.
¿Cuándo? Pero la pregunta ahora, amiga, de rigor, es por qué no trasladan a tu mamá al hospital oncológico donde debe ser tratada. El Calixto García es un hospital que en sus tiempos fue muy bueno, pero no tiene la especialidad de oncología. ¿Tú no has preguntado eso? ¿De parte tuya, Ignacio, no has tratado de hacer gestiones para que ella sea admitida en el hospital oncológico cubano?
Yo he tratado. Bueno, deja que ella. Explica que él.
Explica.
Yo me he encargado de eso. Incluso se lo planteé al subdirector del hospital. Dije, mire, ya que la investigación aquí está parada, el estudio está parado, ¿por qué no prosiguen esa investigación en el oncológico? En donde le van a dar mejor medicamento y van a dar mayor atención al problema que ella tiene. Y me dijo que iba a encargarse de eso. Pero entonces, hoy me da la noticia de que mi mamá no puede recibir ni quimioterapia ni radiología, porque esos son tratamientos para una posible cura y mi madre no tiene cura. Lo que le orientaron fue consultas externas con un tratamiento paliativo, que es simplemente para que no sufra tan fuertemente los síntomas de la enfermera. Y nada, yo en estos momentos no puedo aceptar esa, no la voy a firmar porque en mi casa no hay condiciones para tener a mi madre. Y yo sé que la promesa de la silla de ruedas y de los materiales para tener las condiciones en la casa se van a demorar mucho y mi madre se me va a morir. Y yo sola.
Ignacio, algo que quieras conversar con tu hija, tienes la oportunidad de hacerlo, de que todos escuchemos. Esto es un caso que verdaderamente llora ante los ojos de Dios, que mientras ese régimen especula con los profesionales cubanos y gana miles de millones de dólares, una mujer cubana es decretada ya prácticamente, decretada muerta y sacada de un hospital, mandada sin un tratamiento, después de negligencia médica, y esto es un drama por el cual no solamente has pasado tú, es un drama que vienen pasando muchas familias cubanas.
Exactamente, es un drama que han pasado muchas familias cubanas, pero pocas han tenido el valor de denunciarlo. Y las cosas tienen que caer por su propio peso. Esto es una cosa que debe saber el Secretario Mundial de la Salud, lo debe saber todo el mundo, porque esto no puede continuar. Ahora es mi caso. Yo vuelvo y lo repito. En cualquier sociedad del mundo que se respete, que existe una sociedad, un Estado de Derecho, lo mínimo que pueden hacer con un paciente, un paciente en estado terminal, a que su acompañante haya sido violado, es lo mínimo, es tratar de garantizarle los mejores medios y la mejor calidad de vida hasta que termine. Y no limpiarse, eso es una locura total, es una cadena de errores total. Eso lo tiene que saber el presidente del país, Díaz-Canel, lo tiene que saber el ministro de Salud, lo tiene que saber todo el mundo, y todos los responsables tienen que pagar, porque esto está ocurriendo ahora conmigo, como se dice en buen cubano, yo me jodí. Pero no, que sirva a que los cubanos utilicen las redes sociales, utilicen los medios y que hagan como en cualquier lugar del mundo, que denuncien la corrupción, que denuncien los hechos vandálicos del Estado y que denuncien todo lo mal hecho de los funcionarios, y que si es un Estado fallido, pues que se elimine. Es lo que puedo decir, Roque.
Tú sabes, Vidal, tú también eres director de En Caliente, Prensa Libre. Tus colegas, tus compañeros del periodismo independiente, ¿qué han hecho? ¿Cómo se han movido tanto dentro como fuera de la isla para ayudarte a promover este caso? Porque sinceramente no eres el único que ha tenido que pasar por momentos así, pero creo que en este instante sí sería muy favorable, que hubiera como una especie de solidaridad alrededor tuyo de parte de tus colegas.
Espérame un segundo, Yo realmente, y tengo que agradecerle a alguien, a todos mis colegas de la prensa independiente y de la ONG, ORE, acá en Estados Unidos, que son los únicos que están llevando la noticia. Caballero, a las personas que escuchan allá en Cuba, si el Estado cubano es capaz de poner tiroteos masivos acá en Estados Unidos y es capaz de poner un violador, ¿por qué no pone lo que sucede en nuestro país? Pregunten simplemente eso. Lo digo porque hay mucha propaganda en contra de la prensa independiente, y la prensa independiente es la que está sacando cada día los abusos, las cosas que suceden en nuestro país. Y yo le agradezco inmensamente todo el esfuerzo que está haciendo, pero quisiera también que los medios cubanos dieran una respuesta de ese violador, aunque sea, ya no por mi mujer, pero que se sepa que existió contratado en el Calixto García un violador, un asesino. Eso tiene que conocerse. Si no se conoce, entonces yo voy a perder completamente la fe en que se pueda cambiar algún día mi país, porque nosotros los cubanos entonces no somos capaces de nada.
Bueno, tristemente tengo que decirte que en ese punto Cuba está controlada, los medios están más que controlados, los periodistas no son periodistas mucho de la prensa oficial, son sencillamente cancerberos del régimen, cuidadores de la imagen, y no espero en ningún momento que exista dentro de la isla un periodista que tenga el valor de poder denunciar dos cosas: la negligencia médica en un hospital y la segunda, la contratación como enfermero a un convicto en libertad condicional con pleno acceso a medicamentos restringidos y a drogas, condenado por violación, por intento de asesinato y que trató de drogar y de violar a tu propia hija. Eso no lo espero de ninguno de los periodistas que están sometidos al doblegamiento impuesto por esa tiranía. Lamento decírtelo.
Gracias a todos, y lo que quisiera es un apoyo de los medios internacionales que se preocupen, porque ya es una injusticia que pasó ahora, pero no sé cuántas personas más contratadas deben estar ahí, camilleros, cuántas personas y cuántas personas están pasando por lo mismo. Además, quisiera que se compadezca, aunque sea el director del hospital, que como compensación mínima me ayude a tratar hasta el último momento la vida de mi esposa. Es un pedido que yo no tengo más nada. Es muy duro que mi hija reciba en su casa sin ninguna ayuda económica, sin compensación, sin retiro, porque su mamá la sacaron producto a que yo soy periodista independiente, la sacaron del complejo Carlos III donde trabajaba, una trabajadora ejemplar, no porque lo diga yo, pueden ir a preguntarle, todas sus compañeras de trabajo decían, pero ¿por qué te sacaron? Y ilegalmente la sacaron de ahí, diciéndole que no podía, que no tenía contrato, y ella está un año entero, eso es una denuncia que quiero hacer, un año entero pagando la ONAT sin trabajar, un año entero contribuyendo con el Estado cubano sin recibir trabajo. Eso lo sabe la administración del CIMEC, que tanto dice, lo sabe, lo tienen ahí. Y por ley no se podía contratar a personas que trabajen, porque mi esposa trabajaba en los baños de Carlos III, limpiando, un trabajo tan humilde como ese, pero necesario. Y ahí no se podía trabajar personas que no tengan contrato. Y en plena frescura, actualmente existen personas trabajando ahí que no tienen contrato, y mi esposa teniendo un contrato y contribuyendo con el Estado, la mantuvieron casi un año hasta su último momento de vida prácticamente luchando por incorporarse a limpiar un baño, y le quitaron eso.
Linda, mi última pregunta para ti: ¿cuándo está supuesta a ser dada de alta, vamos a llamarle así, del hospital tu mamá, y qué tipo de asistencia va a recibir? Una camilla especial, equipo para que pueda tener, bueno, algún tipo de medicamento que alivie los dolores. Háblame un poquito de eso.
No, lo que me informaron fue que hoy al mediodía le iban a dar el alta. Yo dije que les dije que no podía aceptar esa alta porque no tengo las condiciones en la casa. Mi mamá no puede caminar de la inflamación, de la hinchazón que tiene. Y entonces me dijeron que cuando yo quisiera, cuando yo tuviera las condiciones, bueno, que le daban el alta. Me prometieron de que en el alta venía incluido un sillón de ruedas, una cama movible que es para la comodidad de ella, galones de oxígeno y los mismos antibióticos que le están poniendo, o sea, el metronidazol, el rosefin y los demás antibióticos, me los van a dar. Por supuesto, yo tengo que buscarlos, ellos no me van a dar los antibióticos, yo tengo que buscarlos y dárselos. También la consulta externa con el oncólogo del Calixto García para que le den tratamiento paliativo. Ya, solamente fue eso lo que me han dicho. De todas formas, mañana yo voy a hablar con el subdirector, ya que el director se encuentra disfrutando de sus vacaciones, y le voy a plantear el caso y le voy a pedir que, por favor, por la dignidad, por la vida de mi madre, me consiga, me facilite los recursos para tener tranquila a mi mamá en la casa, o de lo contrario, que me la deje un tiempo más en el hospital recibiendo los cuidados necesarios hasta que ya llegue su hora de partir.
Bien, quiero darle las gracias a los dos, a ti, Ignacio, mi solidaridad, a ti, Linda, mi apoyo y las palabras de ustedes son las que narran el diario vivir, o mejor dicho, el diario desvivir de cubanos que porque no coinciden políticamente con el régimen, son tratados como ciudadanos de quinta categoría. Pero el valor de la denuncia tiene importancia y cada cubano se dé cuenta de que tiene la posibilidad de seguir denunciando y denunciando violaciones, corrupciones, negligencias, abusos. Las puertas de este programa y de Radio Martí estarán para ustedes, para difundir esa verdad de esa Cuba diaria que no precisamente hace titulares en el mundo. Muchísimas gracias a ti, Ignacio, y a ti, Linda, por haber estado en el día de hoy en Tras la Noticia.
Gracias.
Muchísimas gracias, Cari, al programa y al apoyo que nos han dado.
Qué dispuesta, no dejes que tu mamá la saquen del hospital. Lo mínimo que pueden hacer ellos es mantenerla. Y gracias a todos que nos escuchan.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Programas como Arcoíris, Querer es Poder, de Mujer a Mujer, El Revoltillo, Tras la Noticia, Entre Nosotros, Hoy en Cuba, Interferencia, Ventana a Miami, Magdalena de Cuba y Tú Eres la Música. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche a través de las ondas de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí, siempre contigo. El cambio climático. En Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático. En Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, Fernando Bretos, director de conservación marina del Museo de Ciencias Frost en Miami, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Angelinos de Anaheim.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Medias Blancas versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos de vuelta con nuestra segunda media hora en Tras la Noticia para el día de hoy, agosto 15 del año 2019. E indudablemente ha explotado una bomba de tiempo en uno de los países que en este momento está presentando un conflicto, y justamente para ampliarnos sobre la situación del caso en que el presidente actual de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido demandado en la Corte de Nueva York y se le acusa de recibir ni más ni menos que unos 1.5 millones de dólares del narcotráfico para financiar su campaña. Me acompaña vía telefónica el ingeniero Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal de Honduras. Buenas tardes, señor Zelaya. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, un gusto acompañarte y hablar de los temas que hoy ocurren en nuestro país, en Honduras.
Bien, háblame un poco de este escándalo que se ha destapado, las repercusiones. Creo que es la primera vez que un presidente en funciones en su país pues está siendo implicado en una conspiración para usar ni más ni menos que 1.5 millones de narcotráfico en su campaña. Y esto le está ocurriendo al presidente hondureño Juan Orlando Hernández, que fue identificado como un co-conspirador en un caso de tráfico de drogas contra su hermano, el cual está arrestado y será llevado a juicio el 2 de octubre en Manhattan. Hábleme de todo este proceso y qué sentimientos afloran en usted como presidente del Partido Liberal de Honduras.
Efectivamente, son dos cosas, Cari. Primero, como tú bien señalaste, es la Fiscalía del Distrito Sur del Estado de Nueva York, el fiscal federal Geoffrey Berman, el que establece los señalamientos en contra de Juan Hernández y lo identifica como CC4, co-conspirador para el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. Y en segundo lugar, de haber recibido 1.5 millones de dólares de uno de los carteles del tráfico de drogas que operaba en Honduras en aquel momento, para su campaña a cambio de protección. Es la primera vez en Latinoamérica que un presidente en funciones es señalado por la Fiscalía de Estados Unidos por un delito de narcotráfico. No es un delito de una multa de tráfico, estamos hablando de un delito de narcotráfico. Y eso nos hace sentir a todos los hondureños, me incluyo, con una rabia, con una indignación, puesto que alguien que preside el país, que tiene bajo su responsabilidad los órganos de inteligencia y a su disposición de seguridad, todos los aparatos de seguridad del Estado están en manos de Juan Hernández o CC4, de acuerdo a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, y de ninguna manera él puede seguir presidiendo el país.
Bien, de acuerdo en la información contenida en los documentos testigos cooperantes 3, parece ser que Alexandre Ardón, exalcalde del Partido Nacional de El Paraíso, cerca de la frontera con Guatemala, era conocido por haber instalado un helipuerto en la parte superior de la municipalidad y estar flanqueado por guardias armados, y también está acusado por los fiscales estadounidenses en enero. O sea, esto era una red gubernamental en favor de más de 40 carteles de droga.
Sí, es una infiltración total del narcotráfico en todas las estructuras de poder de nuestro país, políticas, del Estado. Y podríamos decir categóricamente que hoy por hoy en Honduras se vive una narcodictadura que dirige Juan Hernández.
Ahora bien, hay algo que me interesa en el criterio suyo. En momentos en que Estados Unidos está tratando de enfatizar bajo la administración del presidente Donald Trump la inmigración ilegal, incluso ha creado como una especie de acuerdo con Guatemala, Juan Orlando Hernández no se ha preocupado por la inmigración y el paso de ciudadanos de otros países por su territorio. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? ¿Esto es una especie de enfrentamiento con Estados Unidos o obligado, porque dentro de todo este tipo de corretaje inmigratorio está envuelto el narcotráfico?
Bueno, Juan Hernández o CC4 no puede tener en mente hoy algo más que su defensa. Él va a enfrentar unos cargos que lo pueden llevar a estar de por vida en una corte, en una prisión en Estados Unidos. Entonces él no tiene tiempo para pensar en los graves problemas del país, dentro de los cuales está obviamente la migración irregular, que se ha disparado exponencialmente en los últimos 10 años bajo el gobierno nacionalista, tanto de Porfirio Lobo Sosa, su antecesor, también mencionado en la Corte Federal e identificado como CC3, y Juan Hernández, identificado como CC4. Él no está en capacidad para seguir gobernando el país, y mientras no ataquemos las causas de raíz, que es la corrupción, los vínculos del gobierno con el narcotráfico, la falta de institucionalidad, la falta de empleo, lo que estamos generando, Cari, es una tormenta perfecta. Estás agregando factores económicos, factores políticos, factores sociales y ahora factores de vínculos del narcotráfico con las estructuras de poder del país. Y eso es la tormenta perfecta para que la migración siga dándose. No importa qué hagan, va a ser paliativo. Mientras tú tengas las causas de raíz, la gente frustrada, sin oportunidades, va a buscar migrar.
También se habla de que el aumento de los maras ha ido en crecimiento a partir de que fuera depuesto el expresidente Manuel Zelaya, que a propósito me gustaría saber dónde se encuentra el expresidente depuesto Manuel Zelaya. ¿Está en Honduras?
Las maras son estructuras de poder al servicio del crimen organizado y obviamente es parte del mismo sistema de corrupción que existe en el país, de infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder, y están al servicio de este. Y en el caso del expresidente Manuel Zelaya Rosales, entiendo que viajó a México, pero él está en una situación también complicada, pues también ha sido mencionado en alguno de los documentos desclasificados en las Cortes Federales en estos casos que se están ventilando. Así que han habido dos expresidentes mencionados, más el presidente actual. Esto no es un tema de ideologías, esto no es un tema político partidario, es un problema transversal que ha dañado todas las estructuras políticas del país en la infiltración del narcotráfico en los últimos 10, 12 años en Honduras.
Me gustaría recordarle a la audiencia, ¿no?, que Fabio Lobo, hijo del ex mandatario Porfirio Lobo, fue sentenciado en el año 2017 a 24 años de cárcel y no sé qué tiempo de libertad condicional por narcotráfico. O sea que esto es un tema que no salta a la luz ahora. Esto estaba caminando, como digo yo, como los topos por debajo de la tierra y de pronto pues surge el escándalo que envuelve a un país que de por sí tiene pues recursos limitados, sus habitantes huyen por miedo a la represión de la violencia. ¿Qué opina usted que va a ocurrir? ¿Cuál es la reacción? Es la pregunta de las clases vivas en Honduras ante este escándalo y cómo podría culminar esta situación.
Sí, no solo Fabio Lobo, que ya está condenado, el hijo del expresidente Porfirio Lobo, a quien Juan Hernández S4 identifica como su mentor, y este lo identificó en su momento como su delfín. En este caso, el hermano de Juan Hernández, Tony Hernández, presenta una acusación y va a enfrentar un juicio el 2 de octubre, según la DEA, traficando por los últimos 14 años. Es impensable que el hermano, estando en el poder, no sabía de las actividades ilícitas de su hermano. ¿Y qué esperamos los hondureños? No podemos perder la esperanza. Queremos un país diferente, queremos unir a la verdadera oposición, a la que es leal a Honduras, a la que respeta la Constitución, a la que no está salpicada con la corrupción, pero sobre todo que no tiene vínculos con el narcotráfico y que queremos recuperar Honduras.
¿Usted como presidente del Partido Liberal de Honduras va a hacer alguna coalición partidista? Háblenos un poco de los diversos partidos políticos que podrían, mediante una coalición, hacer como una especie de referéndum de voto popular para sacar del poder a un individuo que está estrechamente vinculado con el narcotráfico.
Ese es el gran proyecto que tenemos hoy, crear un frente amplio de oposición, pero reitero, una oposición leal a Honduras, una oposición que respete la democracia, los verdaderos principios democráticos, que no esté salpicada con la corrupción ni con el narcotráfico, y que nos unamos para poder emular lo que nuestros hermanos en Puerto Rico hicieron, pero por temas obviamente mucho más sensibles, mucho más drásticos, como es el hecho de los vínculos con el narcotráfico. Es algo impensable que alguien que dirija un país, siendo señalado por los delitos de conspiración para el tráfico de cocaína en una corte federal de Nueva York, siga al frente de un país.
¿Cuánto hubiera podido cambiar la situación en Honduras si en la administración de Barack Obama hubiera avalado el golpe constitucional que lo sacó del poder?
Creo que mucho, mucho, en la medida en que también nosotros los hemos entendido que las estructuras de poder de diferentes partidos políticos, que no era un tema ideológico, era un tema de corrupción y de crimen organizado, y hubiésemos podido cambiar. Ha sido una década perdida. Si tú ves, Cari, los indicadores de desarrollo, pobreza, desigualdad, desempleo en los últimos 10 años, es una década perdida en Honduras. Ojalá podamos recuperar al país, pero para eso necesitamos de la media internacional, los medios internacionales, puesto que en Honduras, lastimosamente, esta narcodictadura tiene cooptado la mayoría de medios de comunicación. Y créeme que una entrevista como la que estamos haciendo hoy aquí, que tú me das la oportunidad, para la oposición es muy, muy difícil poder hacerla en nuestro país, lamentablemente.
Bueno, pues usted sabe que tienen las puertas abiertas detrás de la noticia de Radio Martí para continuar con este tema. Y una última pregunta. ¿Aspira usted, tiene usted, ingeniero Zelaya, aspiraciones de corte político para el futuro de Honduras?
Yo participé en el proceso pasado, que hubo un fraude manifiesto, donde se presentaron resultados 24 días después, se revirtió una tendencia del 5%, después de escrutados el 74% de los votos, fue y hoy la causa es Honduras. Lo importante es que la oposición nos unamos, el proceso electoral vendrá en el 2021 con o sin Juan Hernández, y en su momento tomaremos una decisión, pero hoy por hoy el tema es Honduras.
Muchísimas gracias al ingeniero Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal de Honduras. Bueno, indudablemente hay una avanzada muy fuerte, muy grande contra el periodismo independiente, contra escritores, y precisamente para hablarnos de lo que ocurrió no solamente con el escritor cubano Jorge Olivera Castillo y su esposa, la activista Nancy Alfaya, que fueron arrestados ayer miércoles cuando intentaban participar en un evento convocado en la sede del Comité Ciudadano por la Integración Racial en El Vedado. Tengo justamente al activista Juan Antonio Madrazo Luna, director del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Buenas tardes, Madrazo. Bienvenido a Canal de Noticias, y cuénteme este impulso que ha cogido el régimen, desasosiego, arrestos e impedimentos que van no solamente contra escritores y artistas, sino también...
Sí, primeramente agradecer a Radio Martí por la comunicación y sobre todo a dar a conocer este suceso y generalmente todo lo que sucede en Cuba. Bueno, ayer 14 de agosto, siendo la una pasado meridiano, acá en la sede del Comité Ciudadano por la Integración Racial, que está en la calle 23 entre 6D en el Vedado, de pronto nosotros teníamos previsto a las 2 de la tarde desarrollar una actividad convocada por el Club de Escritores Independientes, pero también coordinada también por el Comité Ciudadano por la Integración Racial, su proyecto cultural Di.verso, pero para lo cual también estaban invitados periodistas, activistas de la sociedad civil, algunos artistas, incluso miembros del Movimiento San Isidro, y de pronto nos encontramos que habían montado que el Departamento de Enfrentamientos de la Seguridad del Estado, el Departamento 21, nos había montado un operativo para impedir el desarrollo de la actividad. Llegando en los bajos de mi edificio, me doy cuenta que Nancy Alfaya Hernández y Jorge Olivera Castillo, Nancy en este caso es, además de ser miembro del Club de Escritores, es la que dirige el capítulo de la Red de Mujeres del Comité Ciudadano. Nos damos cuenta que el oficial que estaba frente al operativo policial, el mayor Alejandro, le comunica a ellos, se identifica y les comunica a ellos de que tienen que retirarse, de que no van a permitir el ingreso a mi domicilio, que es donde se encuentra la sede del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Al ellos no acatar la orden, ellos ordenan la detención de Nancy Alfaya y de Jorge Olivera, los cuales son trasladados a la unidad policial de Zaparis en El Vedado, y a medida que iban llegando los invitados a la actividad, le daban la opción: o te retiras o va detenido. Es decir, llegaron algunos artistas, llegaron algunos activistas, fueron obligados a retirarse del lugar, mantuvieron el operativo policial hasta las 6 de la tarde, es decir, y también después nos pudimos enterar que también utilizaron la táctica de, a través de llamada telefónica, desmovilizar la llegada de la gente al domicilio, alguien diciendo por teléfono de que la actividad se había suspendido. Es decir, después a las 7 de la noche nos presentamos varios artistas, activistas, ahí a la unidad de Zapatice para solidarizarnos con Jorge Olivera y Nancy Alfaya, los cuales estaban siendo interrogados por los oficiales del Departamento 21 sobre las 7:30, 8 de la noche, ya lo habían liberado. Y entonces, bueno, el interrogatorio contra Nancy Alfaya fue todo el tiempo bajo amenaza, es decir, amenaza de imponerle, abrirle un proceso penal, amenaza de aplicarle el estado de peligrosidad por no trabajar, amenaza de aplicarle la ley 88 por subvención, por recibir dinero del extranjero, en el caso de Jorge, reactivarle la pena, ya que él está bajo libertad extrapenal. Y entonces, bueno, ya en el caso de Nancy, generalmente está sufriendo una violencia política extremadamente hostil, es decir, le han subido la parada. Nancy lleva casi un año regulada desde que vino de Estados Unidos. Hace un año ella ha sido invitada a eventos sobre género, sobre empoderamiento femenino, y entonces el día anterior ella se había presentado ante la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería, donde le presentó una carta al jefe jurídico de Inmigración y Extranjería, en el cual ella solicitaba una respuesta de su situación legal. La respuesta de ellos fue de que ella estaba bajo un proceso de investigación penal. Por supuesto, no le dieron respuesta de cuál era la causa del proceso penal, pero que ella estaba bajo una regulación operativa que no podía salir del país. Sin embargo, en el interrogatorio, los oficiales de la Seguridad del Estado le propusieron a ella negociar su situación legal. ¿Cómo vamos a negociar? Bueno, mira, puedes, si vas al perfil, te dejamos salir fuera del país, si vas a visitar a tus hijos fuera de Cuba, pero si la salida es para participar en eventos con agencias de cooperación internacional y tiene que ver con el tema de subvención, entonces no hay salida. Solamente la salida tuya va a ser negociada. Por el momento, la salida tuya va a ser por tiempo indefinido. Entonces, desde el Comité Ciudadano estamos denunciando una vez más, hay una escalada represiva contra los activistas que estamos desarrollando trabajo comunitario, trabajo social, lo que estamos articulando también con jóvenes artistas independientes. Es decir, le incomoda muchísimo a ellos la articulación entre activistas y artistas, y es el trabajo que vamos desarrollando desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial, desde el Club de Escritores, desde el Movimiento San Isidro. Es decir, esa articulación les incomoda a ellos. Es decir, son los actores emergentes ahora que están trabajando en el espacio público, y sobre todo en las comunidades. Y entonces es un momento en que, bueno, ellos suben la parada y nosotros también vamos a subir la parada. Es decir, ellos nos amenazan de que no van a permitir más actividades en la sede. Bueno, nosotros tenemos que ser creativos y buscar otras alternativas, hacer más actividades en los espacios públicos, y entonces el reto que ellos nos imponen lo vamos a asumir, y nosotros por nuestra propia cuenta vamos a también a subir la parada.
Hay algo preocupante y es el caso de Olivera Castillo.
Sí, generalmente ellos continúan, bueno, ellos generalmente han diseñado esto del tema de la continuidad, pero generalmente hay una Cuba diversa, hay una Cuba que se dibuja con más diversidad, donde el activismo ahora mismo es más proactivo, donde generalmente hay una nueva generación que va acompañando también aparte de los que iniciaron el movimiento de derechos humanos, que está más dispuesto a, por ejemplo, a salir a las calles, a ser más proactivo, a hacer más activismo. Creo que generalmente hay un reto por parte de la sociedad civil. La sociedad civil se va oxigenando a pesar de la propia represión, y muestra de eso lo ha dado también el activismo LGBT, lo han dado los activistas y los ciudadanos de a pie que ahora mismo están protestando con el tema de del uso abusivo de los precios con la internet. Es decir, hay toda una movilidad a lo interno de la sociedad de asumir los costos, porque la Cuba de los 90 es muy diferente a la Cuba de este momento. Y por ejemplo, ayer mismo en el mismo interrogatorio le decían a Nancy, no, porque te vamos a aplicar el estado de peligrosidad porque tú no trabajas. Es que en la nueva constitución, incluso en la discusión que hubo a nivel de parlamento, hubo gente que, ¿cómo se llama esto?, protestaron, dijeron, no, pero el problema es que nadie está obligado a trabajar. Es decir, en la nueva constitución cubana nadie está obligado a trabajar. Entonces, generalmente ellos, por supuesto, van a buscar siempre los elementos para poder desmovilizar a la sociedad civil. Pero sí, creo que estrategia hay, y también hay actores que en algún momento estuvieron vinculados al oficialismo, estuvieron haciendo activismo, y que de pronto también buscan los canales de comunicación para oxigenar esa sociedad civil. Creo que nosotros somos los que tenemos que ser más proactivos, y por ejemplo, si hoy en 23 y 6 nos montan un operativo y no nos permiten hacer el taller, no hay que buscar la manera de miércoles, jueves, viernes, es decir, darle una sistematicidad en diferentes escenarios. Entonces, bueno, vamos a ver quién se desgasta más rápido.
Muchísimas gracias a Juan Antonio Madrazo, director del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, con esta impresionante denuncia y con esta fuerza de voluntad con que la sociedad civil cubana está tratando de abrirse espacio ante el continuismo que ha señalado Díaz-Canel constantemente en esta Cuba profunda y difícil que les ha tocado vivir. Gracias, Madrazo. Y esto ha sido todo por hoy. Me despido dándole las gracias a todos y cada uno de los que han intervenido en nuestro programa. Los dejo con el boletín de noticias y luego más tarde las noticias como son. Mañana regresamos con más, porque esto sigue.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Angelinos de Anaheim.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldo Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Medias Blancas versus Angelinos, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.